Muy buenas noches, estimados radioyentes, aquí en Gente Radio, poniendo en antena nuestra programación religiosa, sintonía con la Iglesia, como todos los lunes, con todos los lunes que podemos, porque el lunes pasado estábamos enfermos. Pero bueno, ya todos con ganas de seguir trabajando aquí por la extensión del Reino de Dios. Tenemos desde Ciudad Real a Vicente. Vicente, buenas noches.
Buenas noches, queridos amigos de Gente Radio y de Sintonía con la Iglesia. Pues sí, pasado esta cadena de constipados y cositas de estas, pues aquí vamos, defendiéndonos como gato panza arriba.
Que no, o sea que la vez pasada no estuvimos aquí, no porque estuviéramos jugando con los juguetes que nos trajeron los reyes, sino porque
no nos encontrábamos bien. No era ese el sentido del asunto, ¿no?
¿Te trajeron muchas cosas o no?
Luchando por la sanidad personal.
Digo, ¿te trajeron muchas cosas a los reyes o no?
Sí, bueno, me han traído salud, me han restablecido esperanza, bueno, cosas invisibles, ya lo decíamos, que bueno, lo mejor es poner los zapatos o las sandalias allí al pie de la ventana y bueno, si no hay nada es porque lo que nos dan vale mucho, porque es invisible.
Claro.
Y ya lo decía al principito, lo invisible es lo más importante.
Muy bien, pues vamos a repasar algunas noticias. Me ha gustado esta mañana el padre, bueno, Monseñor Mundilla, el obispo de Alicante, cuando estaba hablando de pues 10 causas de cómo afrontar la situación que estamos viviendo. Y me gustó sobre todo la primera, ¿no? Insistir más en las causas que en las realidades que estamos viviendo. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación que estamos viviendo?
Pues la verdad es que son muchos años. Yo, cuando ha citado estas cifras tremendas de 73 millones que habría que ver, que están calculadas por una organización mundial que controla bastante bien estos datos, 73 millones de abortos, de personas que no han visto la luz después de ser engendrados.
Cada año. ¿Es un crimen? ¿Eh? Cada año.
Sí, sí, por eso digo que qué guerra estamos haciéndole a la vida, pero bueno, cómo el pecado humano o la tentación de no servir o de no querer amar la vida, no entiendo, no es demasiado grande para mí y no es que con eso me quite responsabilidad, pero es tremendo eso, así en frío, eso es un mazazo para la vida, no puede ser, es un crimen que llevamos colgando desde hace años y esto no se para porque las políticas de la gente que puede poner medios para evitar ese crimen, esa atrocidad humana, y que la Iglesia lo dice pero no quiere cargar pilas en hacernos culpables, nos hacen responsables, pero es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
Bueno,
eso deprime a cualquiera.
La cifra en España este año ha aumentado. Normalmente estábamos en torno a 100, a 100.000, que no es ni uno ni dos. Pues ha aumentado este año claro, 22, sí, las cifras han sido mayores.
Y mira que hay esfuerzos de mujeres, que se, pero es tremendo, yo no sé, no me lo explico.
Bueno,
cómo,
una señora
cómo
de 93 años...
podemos escurrir el bulto de una manera tan, tan descarada ante este tema. Claro, todo esto se junta, ya lo decían otras personas más espirituales, lo mismo lo cita Munilla, es decir, que bueno, mientras haya esto no puede haber paz en la tierra,
claro,
no puede haber
claro.
paz si esto es un atentado contra la vida,
que en vez de ver la situación
de la vocación que hemos recibido del Creador, no lo entiendo eso muy bien.
Bueno, pues decía Munilla que en vez de ver las cosas que están sucediendo, que veamos las causas que han dado origen a esta situación que estamos viviendo y a este gobierno que tenemos y a todo lo que está sucediendo en el mundo.
Sí, pero claro, nosotros como españoles decimos, sí, el gobierno es como va desllantado en muchas cosas, no los mismos españoles, no solo el gobierno, porque los españoles somos responsables también del asunto, pero
sí,
el asunto
aquí somos responsables
global,
todos,
es decir,
¿eh?
Es que no es solo este gobierno, es que es una política mundial sobre la humanidad que en lugar de restañar las heridas, en lugar de buscar la paz a toda costa, que esa sería la, pues no, es encender un fuego aquí, otro allí, para destruir, es decir, alimentar guerras, alimentar la impaciencia, no perdonar las deudas, es decir, una cantidad de...
Pero lo que estaba insistiendo Munilla, que es lo que quizá nosotros no nos estamos dando cuenta, pues nos damos cuenta de que hay problemas, pero ¿cuál es la causa? Y Munilla no lo estaba diciendo, la causa es que ya no creemos en Dios, cada uno hace lo que le da la gana, y las conclusiones, conclusiones de un mundo sin Dios es toda esta basura que estamos viviendo.
Claro, es decir, pues es justamente el desalojo de lo sagrado, el desalojo de la divinidad, el no creer en nadie ni en nada, es decir, hacer...
No, es que hoy tenemos datos que vamos a comentar de que todo va en esta línea. Por ejemplo, va a hablar de el padre Santiago Martín, de cómo nos han llevado a esta situación, y él pone cómo lo ha llevado, pero dice, a nosotros nos han hecho igual que a las ranas. Cogen una rana, la pones en agua y la rana no se mueve.
Y va calentando, ¿no? La rana está muy bien, que bien, se va todo el día. Al final te acabas con la rana muerta, claro.
Ahí está. Dice, la vas calentando poco a poco, y la rana ni se da cuenta. No se da cuenta hasta que termina cocida ya y todo. Bueno, pues esto es lo que nos está pasando. A través de estos medios de comunicación social, dominados por la masonería, y la masonería, la mano derecha de Satanás, nos están idiotizando, por una parte, y están rompiendo todos los valores de nuestra vida. Vamos a ver ahora también los nacimientos que hemos tenido nosotros, por ejemplo, en España. Desde el año 15, no, desde el año 12, nacían tres veces más de lo que han nacido este año pasado. Tres veces más.
Claro.
Estamos en una cantidad de problemas muy serios, ¿eh?
Sí, pero además es que, como tú dices, esta masonería, esta mano, las increíbles manos de Satanás que andan trajinando, además encima quieren justificar con unos buenismos absolutamente hipócritas, porque ahora mismo va a empezar Davos, que es las conferencias sobre el orden mundial y tal, sobre el futuro económico del mundo y tal. Bueno, pues uno de las primeras cosas que tenemos es el peligro que ellos advierten, es la desinformación, la sociedad desinformada, pero si lo están fabricando ellos, desinformada de que porque no obedecemos a las consignas, a eso le llaman desinformación, pues, hombre, llámenlo rebelión contra ese orden que no es nada armónico, es un orden injusto.
Oye, y el problema es que ese tío viejo que ya tiene 91 años largos y está dominando toda esta situación, vamos, no sé, es que hasta dónde llegamos. Y ahora ha puesto de sucesor a su hijo, que es peor que él todavía. Y es íntimo amigo de nuestro psiquiatra presidente y todo esto, íntimo amigo, y dice, claro, y es que si no hace lo que él dice, pues te hunde en todo esto.
Es así, porque claro, la gente del poder, pues además, mira, el otro día también unas declaraciones que leí de la antigua alcaldesa de Madrid, Carmena, ¿te acuerdas? De que era socialista, abogada, que es capaz de pasar por su propio por su propia ciudad y nadie le tira tomates a la cara, ¿no? Decía que los políticos tienen un discurso que no tiene nada que ver con la ciudadanía. Que viven en mundos distintos, refiriéndose a estos políticos españoles, al discurso político, me aburre, me asquea y me da grima, es decir, no lo soporto. Fíjate tú, una señora que, bueno, pues que no se la puede tachar de descomprometida con la sociedad, pues fíjate los comentarios, es decir, que la cosa no va bien, porque los políticos se encierren en sistemas de votaciones y no piensen en las personas, en la ciudad, ciudadanía concreta, no escuchen, como todos, es un, pues no se puede quitar. La mesa del diálogo tiene que estar siempre abierta en cualquier problema humano.
Pero cuando yo estoy en el poder y lo que quiero es mantenerme en el poder, caiga quien caiga y todo esto...
A producir cortocircuitos para decidir sus políticas sin ningún tipo de oposición, claro.
Sí. Bien, vamos a ir, porque dentro de esta línea que hemos empezado vamos a ver muchas noticias que tenemos ahora. Por ejemplo, hoy ha habido una revista que es pues muy científica sobre comportamientos humanos y todo esto. Nos dicen que han estado investigando sobre las redes. Las redes, dice, confirman, crean adicción, buscan hacerlo, es su negocio. Y nosotros, todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes, en las redes, todos. Y los mayores también,
Claro, es que han llegado... Es decir, lo bueno de la tecnología es que, bueno, puede servir al hombre, a la persona humana, pero lo malo es que la puede deshacer también, porque la gente no es consciente del peligro que tiene. Es decir, lo que no se puede hacer es convertirnos en terminales informáticas de ningún sistema. Las personas no somos terminales informáticas de ningún sistema, ni de salvación.
Pero
ni
todo
de
eso es para la manipulación de la gente.
Claro,
lo que podía ser para la educación de la gente, para darnos cada día una mayor empuje a nuestra vida social, humana, se convierte en una manipulación total de nosotros.
Claro, y eso la Iglesia está avisando, o sea que no estamos dormidos. Francisco ha hablado ya de la importancia y de la responsabilidad que tenemos con la inteligencia artificial,
claro,
que no es ninguna tontería.
Bueno,
hay muchas películas y muchas novelas que se han anticipado avisando de ese mundo. Y bueno, al final, pues tu vida depende de no sabes quién, No puedes, tu vida, pero tu vida diaria, no es el pan que comes, el vestido que llevas, las ilusiones que te hacen, es decir, pero bueno, ¿cómo es posible que la gente nos hayamos destronado unos a otros para nombrar a un anonimato invisible como principio de organización de la sociedad mundial? Es imposible.
Bueno, esa preocupación la tiene también el gobierno de Italia, que con la señora Meloni, me está gustando muchísimo esta mujer, ha puesto al responsable más importante de la inteligencia artificial en Italia, a un fraile franciscano de la Universidad Gregoriana de Roma, pues para dar criterios de cómo afrontar esta situación de la inteligencia artificial, que puede ser una manipulación, pero.
Claro. Es decir, y además es que los responsables siempre se escudarán detrás de un montón de muros protectores donde,
claro,
las consignas y las contraseñas nunca llegarán. Es decir, se castiga a los piratas informáticos, pero muchos de ellos han librado batallas justo por la libertad de los seres humanos. Claro, es que no se puede hacer de la ley una especie de agresión a un orden que cuyo fundamento no tiene principios.
Bien, es que acaba de publicar también el padre Jesús Higueras un libro muy interesante que es Para entender tu corazón, y dice una frase que es, yo creo que es la radiografía de lo que está haciendo hoy un católico de estos tibios y mediocres. Dice, queremos un Dios a nuestra imagen, diciendo todo que sí y que nos exija lo mínimo, por no decir nada. Y esto es nuestro cristianismo. Estamos por ahí.
Claro, es decir, irresponsabilizarse del prójimo, irresponsabilizarse de uno mismo, el hacer de convertir el amor humano en una especie de negociete.
Queremos un amor a nuestra medida. Y ahora que estás hablando del amor humano, pues casarse por la Iglesia o por lo civil, ha salido un tema muy interesante. Vamos a poner estos datos que nos lo daba Religión en Libertad. Dice, a ver, ¿dónde lo tengo yo puesto? Aquí, es que me he pasado la hojita. ¿Casarse por la iglesia o por lo civil? Dice, cada vez son menos las parejas que se casan por la iglesia. La última memoria de actividades de la Conferencia Episcopal Española corresponde al año 22, ¿no? Bueno, sí. Cifra en algo más de 35.000 los matrimonios católicos realizados en España. 10 años antes, en el 2012, los matrimonios celebrados fueron casi 63. Pero hace 15 años fueron 113.000. Fijaros qué bajón tan impresionante en cuestión de 10, 11 años.
Pues eso va en contra de toda la estabilidad, de todo el futuro. Es decir, parece que no queremos el futuro.
No, es que a lo mejor pensamos, no, es que esto es una cuestión religiosa y todo esto, no. La cuestión religiosa es la siguiente, que también los niños que están naciendo en España son menos de los que estamos muriendo como españoles.
Por supuesto, claro. Pero eso
y esto es muy grave.
Esto las estadísticas ya lo cuentan antes de que pase.
Bueno,
pero los políticos se conoce que no afrontan el asunto. Es como el agua. Volviendo a la humanidad. Mira, otra historia. En España hay zonas que nieva muchísimo, que llueve mucho, pese a lo del Ebro. Bueno, pues desde los romanos no han hecho nada. Es perder, es como decir, pero bueno, ¿no os dais cuenta de que estáis perdiendo una cantidad de energías y de bienes que no vais a poder rehacer vuestra naturaleza? Pues esto pasa
bueno,
igual.
Bueno, es pero decir, pero pasa la cantidad de agua que vierte el Ebro al mar, los catalanes no quieren que vaya a ningún otro sitio. Y bueno, aquí los que mandan son los catalanes.
Claro, por eso digo que ¿cuáles son los verdaderos intereses de la humanidad? ¿Quién dicta eso? Porque la
pero
familia...
es que hemos dejado el poder en manos de 4 sinvergüenzas. Coño, no lo estamos viendo.
O de 4 mentiras. Bien
bueno, pero que viven,
una y
a través
otra
de la, que viven a través de la mentira. Claro. Entonces, si el catalán no quiere que el agua del Ebro vaya a toda la parte
por
baja
todos
que
lados,
lo necesita,
si los pues,
¿y por qué no lo cogemos antes? ¿Por qué no lo cogemos desde Zaragoza? Sí.
Pues
desde
no,
el Mequinencia
pues no.
Para abajo.
Por desde los romanos.
No, porque,
todo
porque
lo
no
hizo,
quieren, no quieren los catalanes.
Mira que ha habido proyectos, pero nada, no. Y como eso es un ejemplo más de nuestro que nos llega pronto, pero volviendo a lo de las estadísticas de nacimientos y de estabilidad familiar, no se puede, es que no hay sistemas, no quieren proteger a la familia
sí, pero volvemos otra vez a la misma línea que decíamos antes, ¿cuáles son las causas de esta degradación social, de esta situación? Y aquí te dice, la Subcomisión de Familia y de Vida de la Conferencia Episcopal Española explicaba el descenso ya en el 2017 en base a la falta cada vez mayor de capacidad de comprometerse de las personas. Y lo que a su vez debe llamarse falta de fe, ya sea religiosa o de una mera confianza en las personas unos y otros. Cada 4 matrimonios en España, 3 no llegan a vivir 12 años juntos. Se divide para... Y el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Estamos fallando a la familia. Pero
no solamente por la supervivencia de la especie, sino por la democratización, por el hecho de ser civiles, de ser comunidades que tienen que defienden los valores humanos.
Pero sí, ya se dice esto, ya lo hacen hasta de risa. Anteriormente las mujeres iban con los carritos, con los niños, y cuando se paraban, mira el niño que bien está, mira el niño. Ahora se llevan la mascota, la perrita, y mira qué bonito es.
Sí,
está la
sí.
Triste, parece que no, pero es la triste realidad que estamos viviendo.
Pues eso es que hay la crisis antropológica que hay, que además es global. Mira, el caso, por ejemplo, que lo comentaremos, porque el caso de la de esta de las bendiciones de las parejas, realmente el asunto, claro, hay una voluntad salvífica por parte de Dios para todos. Dios es un padre que perdona todo, perdona porque es así, pero lo que no puede hacer es envolvernos en una mentira. Es decir, no nos puede perdonar perdonar la vida con una mentira, porque lo que Dios no es imposible, la mentira sí. Y Dios no cuadra, no es, son imposibles de juntar.
Pero podemos bendecir a las personas, pero no como parejas.
Pero si es igual como parejas, el problema es que no se puede bendecir lo que es mentira y lo que no tiene estabilidad.
Sí, pero
y lo que
yo
no
en la misa, Dios, en la misa de ayer, bendecir a toda la gente que estaba, yo al final le di la bendición. Yo no te voy a decir que este era bueno y este era malo.
Cuando se bendice,
podemos bendecir también a una persona mala, pero no con la condición de que bendecimos que sea malo, le bendecimos como persona.
No es para justificar el mal que comete, sino justamente para ayudar a que salga de ello.
Ahí está. Lo vamos a ver porque el padre Santiago Martín nos tiene. Son 17 minutos, ¿eh? Es un poco fuerte. Y va a explicar esto mismo que estamos diciendo ahora. Lo tenemos en un corto, ¿eh?
Claro.
En
claro.
El primer corto. Bien, podemos seguir diciendo. Bueno, vamos a poner algo de bueno, porque también si no va a pensar la gente. Tenemos un grupo en España que se llama Hakuna.
Sí, Hakuna.
Bueno,
sí, que está es muy creativo a la hora de ofrecer canciones y música, bueno, que ayuda a
pero
adorar,
y
¿sí?
Y compromiso de vida, y compromiso también, sí, de vida, y que desde una gran vida religiosa y de testimonio ante los demás están sacando cada canción tremenda. Y está gustando a la gente porque el día 6, el Día de Reyes, en Madrid, allí en un centro que se llama WIC 5,
pues
17.000 personas estuvieron en el concierto.
Claro.
Y el próximo domingo lo tienen en Alicante. Y son gente comprometidísima, pero desde nuestra fe cristiana, ¿eh?
Aquí,
desde nuestra fe cristiana. Y llama la atención, 17.000. No, hacía meses que se había ya agotado las entradas para el concierto. Un punto positivo, ¿eh?
Sí, eso ponen en las noticias, algunos dicen, casi 20.000 personas rezando no. Y cantando el Salve Regina, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, el Papa ha bautizado a 16 bebés en la Capilla Sixtina, como tradicionalmente se hace ahora el Día de Reyes. Bueno, 16. Sí.
Y también, bueno, pues ayer por la noche, a última hora, también tuvo una entrevista en italiano.
Mejor que no la comentemos.
Sobre una
mejor
tremenda,
mejor que no
muy
la
interesante, ¿eh?
No, mejor
la entrevista
que no
esa es larga, en lo italiano es mucho más larga porque la versión que ha puesto la información en castellano del Vaticano pues es un poquito más corta, pero muy interesante también.
Pero mejor que no la comentemos.
No, porque entonces nosotros tendríamos que tener aquí un cursillo.
Ven. Mira, el Papa también en la solemnidad de la Epifanía nos ha alentado a vivir la fe como lo hice con la valentía de aquellos reyes que lo dejan todo por ir al encuentro del Señor que ha nacido, ¿no? Y también cómo llegan con este espíritu de adoración del Señor que tenemos que vivir. Si vivimos, el Señor nos ha creado, nos mantiene en la vida, nos va a llevar a vivir con Él, nos va a hacer igual que Él, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dios no es una figura decorativa en nuestra vida, es lo fundamental.
Pero es que fíjate, es que es como si todavía hubiera una idea en el mundo de que lo humano es como si estuviera descolgado de Dios, como si hubiera dos dimensiones ahí separadas.
Al revés,
cuando no es verdad.
Si nosotros vivimos porque Dios quiere y vamos a vivir hasta que Dios quiera.
Efectivamente, además que es que el seno de cada persona humana es el seno del amor de Dios que pone en cada hombre y en cada mujer. No se puede separar.
Ya. Bueno, vamos a dejar ahora esta primera parte y vamos a entrar con tres cortos. El primero va a ser lo que decíamos del padre Santiago Martín. Es un poco largo, escúchenlo, si hace falta repítanlo. Es un poco también la preocupación que tenemos dentro de la Iglesia por todo lo que se está originando, pero es también la respuesta a eso de, pero ¿cómo hemos podido llegar a tanto? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y pone el ejemplo de la rana. Vamos a escucharlo.
Un sociólogo norteamericano, Joseph Overton, teorizó sobre la forma de conseguir que algo que en un momento dado resultaba impensable que se pudiera aprobar por la legislación de un país, terminara por convertirse en algo tan popular que los políticos lo pudieran aprobar, lo pudieran legislar. Para Overton, su método se denominó precisamente la ventana de Overton, la cuestión estaba en hacerlo muy poco a poco. Con un proceso de ingeniería social, a través del poderoso influjo de los medios de comunicación, la opinión pública iba lentamente cambiando, de tal manera que, al margen incluso de lo que los políticos personalmente creyeran, estos podían aprobar unas leyes que antes hubieran resultado simplemente escandalosas. No es que los políticos influyeran demasiado, quizás sí, pero Overton sostiene que en realidad hay otras fuerzas mucho más poderosas que las de los políticos y que tienen verdaderamente el control del dinero y de los medios de comunicación, que son los que van haciendo esta ingeniería social sabiendo muy bien a dónde quieren llegar. Los políticos se adaptan a lo que va convirtiéndose en popular porque tienen el olfato de saber qué es lo que tienen que decir para conseguir votos. Yo no sé si Overton pasó algún tiempo de vacaciones en España. Ciertamente lo que él teoriza se demuestra con hechos, por ejemplo, la aprobación del matrimonio homosexual, la aprobación del aborto, o incluso la legalización de las drogas en distintos países. Pero no sé si esto lo dedujo él como sociólogo investigando la sociedad norteamericana o, repito, si se pasó algún tiempo de vacaciones en España. Porque en España, y seguramente en otros países, hay un método que es muy sencillo y muy eficaz y que viene a ser en la práctica lo mismo que teoriza Overton. Me refiero al método que se emplea para cocer una rana. Se pone al batracio en un recipiente con agua a la temperatura ambiente. La rana está tranquila, está en agua, no se mueve. Entonces se pone a cocer el agua del recipiente, pero muy, muy, muy lentamente, de tal forma que la rana no se va dando cuenta de que aumenta la temperatura. Sigue allí, sigue tranquila, hasta que llega un momento en que la rana se queda ya paralizada, se cuece y muere. Si aplicamos el método de Overton, la ventana de Overton, o el mucho más evidente y sencillo y menos filosófico de cómo se cuece una rana a lo que ha pasado en la Iglesia, a lo que lleva pasando mucho tiempo y a lo que ha pasado en estas últimas semanas con la aprobación de la bendición de las parejas irregulares, entre ellas las parejas homosexuales, pues nos damos cuenta de que estamos en esa misma situación. Lo que hace un tiempo era absolutamente impensable y escandaloso, a base de ir aumentando poquito a poquito la temperatura, se ha convertido en algo aceptable para muchos de los católicos practicantes, especialmente en determinados países. Se ha convertido en algo aceptable porque esa sociedad ha ido cambiando con esa ingeniería social y considerando, a través de la aprobación del matrimonio homosexual, por ejemplo, como algo natural, normal e incluso bueno ese tipo de relaciones. La aprobación por parte de la Iglesia de la bendición de las parejas homosexuales, con todos los matices que se quieran introducir, pero aprobación de la bendición de las parejas homosexuales, ha sido un aumento de la temperatura, y es un aumento de la temperatura que no es o no parece que sea, el final del aumento. Están cociendo la rana. No es casualidad, a mí no me lo parece al menos, que en medio de este lío tan enorme que se ha montado, un obispo recién elegido, recién nombrado, y eso es muy significativo, el obispo de Bamberg en Alemania, haya dicho abiertamente que el paso siguiente es el reconocimiento, la aprobación de las relaciones homosexuales. Y que en esta misma semana, otro obispo, el obispo de Malta, Monseñor Cicluna, un experto en la investigación de abusos de pederastia por parte del clero, haya dicho que hay que ir decididamente a los sacerdotes casados. Están mostrando el camino. Lentamente, lentamente, están preparando el terreno. Ya tenemos aprobada la bendición de las parejas homosexuales. Ahora, el aumento de temperatura siguiente va a venir por la aprobación de las relaciones homosexuales y por la aceptación de los sacerdotes casados para llegar al final de la primera fase, no al final, sino al final de la primera fase, los sacerdotes casados homosexuales. El sacerdote casado, algunos de los cuales casados con una señora y otros casados con un señor. Y esto que hoy es impensable, impracticable, siguiendo la teoría de Overton o la de cómo cocer una rana, esto ha empezado ya a prepararse. Sin embargo, hay un problema, y se ha presentado un problema para los que tienen esta intención de ir poco a poco preparando el terreno, poco a poco aumentando la temperatura de cocción donde está el líquido, donde está la rana. Se ha presentado un problema. Y es que si esta forma de acabar con el batracio suele ser eficaz, ya no resulta tan eficaz cuando tienes en el recipiente varias ranas que proceden de sitios distintos, porque resulta que alguna de esas ranas tiene una sensibilidad distinta y que percibe más que las demás o antes que las demás que está aumentando la temperatura. Y entonces, mientras el resto está tranquilo, esta rana se da cuenta y pega un brinco, sale del recipiente y se escapa. Pero con ello alerta a las demás, o al menos a alguna de las demás. Y esto exactamente es lo que ha sucedido esta semana con el rechazo colectivo de toda la Iglesia Católica en África a la bendición de las parejas homosexuales. Es verdad que ha sido un rechazo pactado. El propio documento hecho público por los obispos africanos lo dice así. Es un documento pactado con el Vaticano, aprobado por el Santo Padre y aprobado también por doctrina de la fe. Es un documento pactado, y como todo documento pactado, es presumible, se puede uno imaginar, que ambas partes han cedido. Por un lado, los obispos africanos rechazan rotundamente la bendición de las parejas homosexuales, pero dicen que eso se debe a su cultura. Bueno, naturalmente le dan así un balón de oxígeno a el cardenal Fernández, porque es lo que él había dicho. Bueno, en determinados sitios, por su cultura, aunque el cardenal Fernández no lo ha dicho, otros sin duda lo piensan, por su cultura atrasada, que ve todavía la homosexualidad como algo malo, por su cultura, que le falta mucho todavía por avanzar, ahí les permitimos que ellos no bendigan las parejas homosexuales, pero en el resto, todos aquellos que tengan una cultura más avanzada, más moderna, más civilizada, y no estos tan antiguos y atrasados, pues en el resto hay que bendecir a las parejas homosexuales, aunque sea como han aprobado los franceses y los norteamericanos aunque sea con bendición individual, que por otro lado, en la aclaración a la declaración lo permite el propio cardenal Fernández. ¿Qué es lo que ha sucedido? Una rana ha saltado del recipiente y ha indicado un camino. Es verdad que, bueno, pues que se va a permitir en este tema una especie de iglesia de dos velocidades. En realidad, los que ya estaban haciendo las bendiciones a las parejas homosexuales van a seguir haciéndolo, lo único que ahora dicen que lo hacen de forma legal, pero ya lo hacían. No me refiero solo a Alemania o Bélgica, Suiza, Austria, sino también a otros sitios, como se ha puesto de manifiesto en esta semana, el caso público de una parroquia en Kentucky. Eso de que no tiene que hacerse dentro del templo, de que no tiene que hacerse con vestiduras litúrgicas, eso no van a hacer ni caso, ni nadie les va a decir nada, llamar la atención o ponerles algún tipo de castigo porque lo hagan. Ellos se consideran apoyados ahora en eso. Y consideran, vuelvo a citar al obispo de Bamberg, en Alemania, consideran que es solo un primer paso. ¿Vamos a una iglesia de dos velocidades? En este tema es ya evidente. En unos sitios se puede hacer, en otros sitios se les permite, por su atrasadísima cultura, que no lo hagan. ¿Iremos a una iglesia de dos velocidades también en la aceptación de las relaciones homosexuales, en la aceptación del matrimonio de los sacerdotes y de los sacerdotes homosexuales, en la aceptación del diaconado y posteriormente, no hay que engañarse, el sacerdocio y posteriormente el episcopado y posteriormente el papado femenino? Es el método de cocer a la rana, poquito a poquito, no todo de un golpe porque la rana da un brinco. Hay que ir preparando el terreno. ¿Iremos a esa iglesia de dos velocidades? Si eso fuera así, ¿podremos seguir diciendo que la iglesia es una? ¿Que es católica en el sentido de universal? ¿Que es apostólica en el sentido de que está basada sobre las enseñanzas de los apóstoles? Algunos dirán que también ha dejado de ser santa, en el sentido de santificadora, y otros dirán que no, que precisamente con la aprobación de todas estas cosas es más santificadora que nunca. Me parece significativo que también en esta semana se haya sabido, aunque sin confirmar, que Monseñor Vigano está preparando, repito, está sin confirmar la noticia, una especie de iglesia cismática. Está sin confirmar, pero ha salido ya publicado que se ha hecho ordenar de nuevo, bajo condición obispo, él, y que está ordenando sacerdotes y se prepara para ordenar obispos. Esto está sin confirmar. Bueno, es un rumor, ha salido ya publicado. Pero esto significa que hay muchos laicos en la iglesia que están descontentos y que estarían dispuestos incluso a ir a un cisma como siga aumentando la temperatura del agua donde se cuece la rana o donde se cuecen las ranas. Es posible que algunos sea justamente esto lo que deseen, que haya ranas, laicos, obispos, sacerdotes, que se vayan del recipiente, que se marchen, que se vayan a un cisma. Es posible que esto sea lo que deseen y que lo estén provocando incluso. Es posible, no lo sé. Pero evidentemente no les va a salir gratis. Corren un riesgo. Y es que se vayan tantas ranas del recipiente que se queden prácticamente sin ellas dentro. Y en ese caso, a ver de qué van a vivir. Porque esto no es teoría. No es hipótesis, no es ciencia ficción. Esto es exactamente lo que les está pasando a las iglesias protestantes. No solo división interna, justamente con el tema de los homosexuales, ahí están los anglicanos, los metodistas, los baptistas incluso, sino que es que además la crisis numérica es espantosa en ellos, mucho más incluso que en los católicos. No sabemos qué va a pasar y no sabemos hacia dónde quieren dirigir a la Iglesia ni cuánto están dispuestos a aumentar la temperatura del agua, pensando que quizá la mayor parte de las ranas no se den cuenta de lo que está pasando. No sabemos lo que puede suceder, pero sí sabemos que es una situación muy dolorosa. Por lo menos para algunos, entre los que me incluyo, es una situación muy dolorosa. Somos muchos, desde luego soy yo, y creo que no soy el único, los que estamos sufriendo. Los que amamos a la Iglesia, los que amamos al Papa, los que queremos ser fieles al Papa, los que defendemos al Papa, los que amamos a la Iglesia y que, sin embargo, con esto estamos sufriendo y estamos sufriendo mucho. Solo nos queda en este momento decir, mientras nos dejen, lo que pensamos y seguir rezando.
Bueno, el próximo domingo vamos a hablar de... Vosotros ya lo habéis celebrado este domingo, el Día de la Iglesia de la Infancia Misionera. Pero nosotros aquí lo hacemos una semana más tarde, el próximo domingo.
Desde la experiencia de Samuel, ese niño que, sí, que vivía en el templo, que conocía el templo, que había sido educado y ofrecido.
Vale, eso lo rezamos después, lo leemos después, porque si no, no, nuestro José se nos pierde en la hora de escogerlos.
Claro.
Bueno, pero vamos a hablar de infancia misionera, pero vamos a escuchar a un niño que nos habla de infancia misionera. Y ya digo que es muy parecido a la experiencia mía de como sacerdote también y desde niño pequeño con infancia misionera. Ya hablaremos después de esto.
Para mí, no fui al campamento con la primera idea de ser misionero. Fui porque podía ser un buen cambio. Era una buena idea ir a un campamento lejos. La primera vez me gustó mucho. Fui pues porque aquí hacía mucho calor. Ir a un entorno en naturaleza, a un castillo donde vivía un santo. Ir a Navarra, o sea, era muy atrayente la idea. Pero la segunda vez que repetí ya no solo por los monitores, las instalaciones, las actividades, la comida... sino repetí también porque yo repetí porque me gustó mucho la idea de focalizarnos en el resto de los niños con actividades sencillas. O sea, nos despertábamos temprano y ahí ya, a darle gracias a Dios, hacíamos una pequeña oración cada día por un continente y luego ya a desayunar. Y entonces, o sea, empezar el día dando gracias a Dios y pidiendo por los niños que de otros continentes que no tienen familia o que no tienen recursos, o sea, es una cosa maravillosa, o sea, por lo menos para mí. Y bueno, me gustó mucho porque te enseña a ser misionero. Y es que no hace falta irse al Congo para ser misionero, porque tú, o sea, está fenomenal irse al Congo para ser misionero. Pero tú no necesitas, si no puedes, ¿qué pasa? Que si no te puedes ir al Congo, no eres misionero. Con obedecer en casa la primera, rezar por los misioneros, dar ejemplo con el resto de tus amistades. Un ejemplo, bendecir la mesa en el día de tu cumpleaños cuando hay muchos amigos delante. Y animar a gente a ir a catequesis. Oye, pues tú vas a ir a catequesis, tal. O animar a gente a venir al campamento. O sea, ese tipo de cosas que marcan la diferencia entre ser bueno y ser misionero. Porque ser bueno, uno puede ser bueno sin ser misionero, sin ser católico. puede poner la mesa, sacar lavavajillas, no pelear con sus hermanos, ceder, o sea, no, yo qué sé, ceder un montón de cosas en su casa, ser aplicado, pero eso no es ser misionero, eso es ser bueno. Para ser misionero también hay que ser bueno, evidentemente, hay que intentarlo. Pero esa es la línea que marca entre ser bueno y ser misionero. Y es el centrarse en Jesús. O sea, no en centrarse en que los demás vean que tú eres bueno o que eres misionero, es centrarse en Jesús. Centrarse en decir, pues, o sea, yo siento de verdad, porque tú puedes decir, pues te pido por los niños de Oceanía. Lo puedes decir y no haces nada. Pero puedes decirlo y luego pasar la hucha del Domum por la Gran Vía de Majadahonda, por ejemplo. O puedes fabricar tus propios productos para hacer un mercadillo en el colegio o para ofrecerte a delegado de pastoral para hacer un montón de propuestas o ayudar de monaguillo, como hago yo muchas veces, ¿no? O sea, es ese tipo de cosas que si lo dices, o sea, decirlo está muy bien, pero si no actúas, la palabra no hace nada. Está muy, o sea, a ver, no me malinterpretéis, está muy bien rezar y yo rezo por la mañana y por la noche con mi familia de mil amores, pero también me gusta actuar, o sea, no solamente rezar. Y eso es lo que nos enseñaron a hacer en el campamento, que rezar está muy bien y eso es lo que hacemos, pero hay que actuar también. O sea, hacemos, por ejemplo, actividades en las que al final el mensaje era, bueno, pues, o sea, reflexionar un poco. ¿Por qué San Francisco Javier, que era el principal foco del campamento de Navarra, por qué San Francisco Javier, siendo o sea, teniendo tan buenos recursos, de tan buena familia, lo dejó todo, todo, por seguir a Jesús, ayudar a gente que ni conocía? ¿Por qué? O sea, es el decir que yo, o sea, yo también tengo muy buenos recursos y a ver, no puedo dejarlo todo por ayudar a Jesús, pero sí puedo ayudar activamente, no solamente rezando, sino ayudar activamente, haciendo conciertos solidarios, dando propuestas para que lo que tú no puedes hacer lo hagan otros, animando a la gente, pues eso, o sea, centrarse en Jesús. Entonces, pues ese fue uno de mis grandes objetivos al volver al campamento al año próximo, o sea, al año siguiente, la segunda vez que fui, pues, o sea, jugar con todos los niños, por ejemplo, jugar al fútbol no solamente con los buenos, sino o simplemente como jugar a los deportes que también le gustaban a otros. No únicamente estar yo todo el día en el campo de fútbol, sino centrarme más en, o sea, en un balón prisionero, o en jugar con los monitores, o jugar con niños que normalmente estaban solos, porque no son buenos en cualquier deporte. No son buenos en un deporte y simplemente por eso, sin conocerles, pues les das de lado. O sea, no juegas con ellos, no porque les tengas nada malo, ni porque les tengas manía ni nada, simplemente o porque te caiga mal, simplemente porque no saben jugar a un deporte bien, entonces a ti no te interesa y les dejas de lado. Pues centrarse en ese tipo de niños, por ejemplo. O sea, ese es el tipo de cosas que nos enseñaron en el campamento. Centrarnos en lo activo, que ahora le daré paso a la misionera, centrarnos en lo activo, que es lo que ella hace mucho más que yo, y rezar para que lo que tú no puedes hacer, lo hagan otros. Y bueno, pues ya le cedo la palabra a la misionera y pues es un orgullo para mí poder estar aquí. Y pues eso, o sea, a seguir rezando, a seguir actuando.
Bueno, otro punto que tenemos que tratar es pues, la persecución a la Iglesia, sobre todo en Nicaragua. Vamos a ver lo que nos dice aquí este obispo Silvio
Báez. Dicen que ha sido un triunfo de la Iglesia. No. Sí, pero no. Qué fracaso, ¿no? El que un país como que ha recibido tanta ayuda.
Lo vamos a comentar, lo vamos a comentar después. Vamos a escuchar esto.
Los sacerdotes han sido secuestrados por un régimen criminal y han, de alguna manera, atentado y agredido contra su dignidad humana y contra su libertad. Porque son hombres buenos, son hombres santos, y si no están en su parroquia, es por un acto injusto y criminal de un régimen. Los conozco, son amigos míos, muy cercanos, la mayoría de ellos, muchos de ellos son muy enfermos. con enfermedades crónicas y con necesidad de tomar medicamentos diarios para poder mantenerse en un nivel de salud aceptable. No sabemos si les están dando asistencia médica, si les están facilitando los medicamentos. No sabemos nada. Información oficial no hay. Yo he hablado con algunos de los parientes y están muy afligidos.
Bueno, y así terminamos nuestra primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz. En breve momento estamos de nuevo con ustedes. Bueno, queridos radio oyentes, seguimos ya en esta segunda parte y como habíamos visto a través de los cortos, pues estamos hablando de infancia misionera y estamos también hablando pues de la persecución a la Iglesia. De esto tenemos datos. Vamos a empezar con infancia misionera. Está atendiendo en este momento a 4 millones de niños con 2.500 proyectos evangelizadores. Pero el de infancia misionera no solamente quiere esta ayuda hacia los demás, no quiere sembrar en nuestros niños la preocupación de que tienen que ser ellos también misioneros. Yo no sé, tú, Vicente, si de pequeño también teníais las huchas, los niños que poníais vuestros nombres y todo esto.
Por supuesto, por supuesto. Todos los que hemos, las personas ya que pasamos de los 70 años, siempre hemos tenido a los negritos en esta época. Pero con el tiempo hemos comprendido, si nos hemos dejado, que la misión es una vena de la fe. No puede haber fe viva sin misión. Y todos tenemos que ser misioneros, todos lo somos, por vocación y por bautismo. Pero somos bautizados para una misión.
Pero yo recuerdo, una misión. Sí, pero yo recuerdo que desde pequeñito ya, yo digo, yo quiero ser misionero, yo quiero ser misionero. Y de hecho, cuando me ordené sacerdote, a mí me ofrecían un buen puesto de trabajo, dirigiendo una revista en Italia y todo esto. No, yo dije, yo voy a misiones apenas se me ordene de... Y de hecho, pues a los meses yo me fui 9 años que he estado en Colombia a fundar una misión que hicimos en Colombia, que está muy bien, está ahora muy grande. Y después cuando me echaron de Colombia, por cuestiones de guerrillas y de todo esto, después yo quise volver otra vez y volví 6 años a Venezuela. Y después cuando terminé aquí por motivos de salud del otro compañero, que quisimos volver otra vez, el obispo de aquí nos dijo, no, tenéis que hacer una iglesia, es la iglesia nueva donde estamos ahora. El día que inaugurábamos aquella otra iglesia que hicimos, que trajimos incluso al obispo nuestro de Venezuela para volver con él, ¿no?, otra vez, no, el obispo dijo abiertamente que no, que tenemos que hacer esta otra iglesia de donde estamos, aquí en La Paz. O sea que fíjate. Y después ya
yo mi colaboración con las misiones, aparte que bueno, que también está en el equipo misionero, pues ha sido a través de la ONG que fundamos unos amigos, y al principio bueno, casi siempre hemos colaborado con los salesianos en Colombia, en México, en
los salesianos están en todos los sitios,
en Bolivia, en Brasil, y bueno, ha sido ellos los que han disfrutado de nuestros esfuerzos por colaborar, es decir, que apoyamos las misiones. Vale. Todo lo que podemos.
Bueno, ¿qué hace la Iglesia con esta infancia misionera, no? Pues no, yo recuerdo, bueno, recuerdo que lo tengo ya, nosotros le pedimos una ayuda al Papa para que nuestros catequistas fueran maestros. ¿En qué sentido? Pues teníamos 28 pueblos en Venezuela y las maestras, sobre todo, prácticamente no venían nunca a clase. Entonces nosotros dijimos, bueno, a los catequistas que teníamos en los pueblos, que eran pueblos, el más pequeño de 1.000 habitantes, no que era ni uno.
¿Cuántos hay en España así?
Bueno, entonces dijimos, pedimos dinero al Papa y nos mandó dinero durante 3 años y nosotros pagábamos una pequeña cuota a las maestras, que eran catequistas, que hicieran de maestras para que también hicieran durante la semana escuela a los niños, porque no tenían escuela. Y claro, después, recuerdo que en Navidad, pues trajimos a todos los niños, íbamos por camiones, porque aquí eran veredas, todo. Traíamos a los niños en camiones, después venía el obispo, les preparábamos un almuerzo pantagruélico y comprábamos pues bolígrafos, lapiceros, cuadernos, catecismos, y se lo dábamos a los niños, y ese era el regalo del niño Dios para ellos.
Claro,
y allí los reyes no es, era el niño Dios. Y esta fue, pues, por ejemplo, ver lo que tenéis ahí, gracias a Infancia Misionera.
Pues
yo
sí,
os invito
sí.
a que lo hagáis, porque son 2.500 proyectos los que están financiando. Y son 4 millones de niños los que están recibiendo esta ayuda. Así que aquí, que es el próximo domingo, la colecta de Infancia Misionera, que seamos generosos.
Nosotros celebraremos aquí el Domingo de la Palabra,
el próximo domingo.
Vamos a tener un encuentro que va ligado a las misiones, evidentemente. Es decir, se hace las misiones, el fundamento es evangelizar para liberar al ser humano de todo lo que lo perturba, de todo lo que lo impide ser hombre, como Dios lo quiso. Entonces, pues vale. La noticia del Evangelio justamente es la fuente de la libertad. Un país que tiene libertad evangélica es un país que se desarrolla sin miedo.
Claro,
pero un país que coarta el Evangelio, eso es un país de criminales.
Bien. Vamos a pasar ahora al caso de las persecuciones de la Iglesia en todo el mundo. Vamos a hablar especialmente de Nicaragua. Dos obispos que tenían ya encarcelados, los ha expulsado con otros 15 sacerdotes y 3 seminaristas y 2 personas más, creo que son 20 más o menos, que
sí,
los ha cogido el Papa como huéspedes suyos, pero que no querían salir de la prisión. Y era tanto lo que les estaba llamando la atención a nivel de toda Nicaragua, que ellos lo han expulsado, que ellos no querían salir, querían permanecer en la cárcel, dando testimonio desde la cárcel de la persecución de la Iglesia, pero
por supuesto.
2 obispos dentro de ellos, y uno de ellos ya llevaba 2 años. Bueno,
pues sí, porque el régimen sandinista pues ha resultado ser un régimen de locos, de estúpidos.
Digo una cosa, uno de los sacerdotes que tenía cierta influencia pues quiso hablar con el presidente, entonces el presidente le recibió, pero antes de pasar por el presidente pasó por la mujer del presidente, la esposa.
Sí, bueno, la bruja.
La bruja. Ahí, nunca mejor dicho la palabra, porque le empezó a hacer una cantidad de ritos santeros para que no influyera negativamente en el presidente. ¿Tú crees que dónde estamos llegando?
Pues eso es lo que pasa, que en el mundo hay un déficit de educación antropológica, de falta de comprensión del ser humano, y eso hay mucha tela que cortar. No solamente el Evangelio, por supuesto, y la educación que se basa en el Evangelio, porque es tremendo las diferencias que hay entre continentes sobre eso. Y bueno falta
bueno,
mucha
pero
cultura.
aquí también, que nuestra formación religiosa
está
deseando mucho.
Que parece la brujería del mundo moderno.
Vale, mira, a propósito de lo que estás diciendo, todos los lunes, un poquitico antes de nuestra programación, una hora antes, tenemos catequesis sobre el catecismo de la Iglesia Católica, y en este año estamos tratando la figura de la Santísima Trinidad. Hemos hablado ya del Padre hasta ahora, estamos hablando ahora de Cristo, y os invitamos, lo hacemos por Facebook, en la dirección Parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro.
Muy bien.
Todos los lunes, una hora antes, pero lo queda grabado y también lo podéis escuchar después. Pero la formación es imprescindible. Sin formación no servimos para nada. Y nuestro gobierno tiene a muchos ministros que no han terminado ni el bachillerato. Oigan eso.
Sí, oigan, aquí eso, pues, en nuestra diócesis, en concreto en Ciudad Real, también tenemos oferta, porque vamos a poner en marcha, por ejemplo, los grupos alfas en la parroquia de Santiago, también han empezado, van a empezar también en la parroquia del Pilar unas catequesis sobre neocatecumenales para adultos, y luego también un cursillo, en fin, que el movimiento de la atención a los matrimonios, es decir, que estamos haciendo unos refuerzos, ojalá y sí, salgan adelante.
Que todo, hay esfuerzos. Realmente, aquí esa también, aquí también los tenemos, pero lo que queremos es que la gente vaya, los busque, claro, pero se forme. Si es
que no sé cómo pueden aguantar tanto vacío y cómo pueden callar tantos síntomas depresivos cuando la fe les invita a una salud total.
Bien, bueno, pasamos. Dice, para comprar alimentos, medicinas, pagar estudios y gastos de vivienda, ayuda a la iglesia necesitada, ha enviado al Patriarcado Latino de Jerusalén 500.000 euros.
Claro, sí que allí...
Por eso cuando os pedimos, ayuden a las ONGs católicas, que son donde estamos realmente como compromiso nuestro, porque salen por televisión cualquiera otro cosas raras por ahí.
La propaganda.
Tocan el corazón nuestro y les damos dinero para ellos, y adivina dónde están.
Por un voluntario hay 10 administrativos que están cobrando.
También, por ahí van un poco las cosas.
Sí, así está la ONU entera.
Bueno, así estaba. Yo os he dicho en alguna ocasión que estando en Colombia, pues teníamos nosotros en la misión un pequeño centro de salud y las monjitas, pues habían estudiado enfermería, pues atendíamos mucho. Cerquita teníamos uno de la UNICEF que estaba financiado espléndidamente por la Fundación Ford y por la Fundación Coca-Cola, y todos los indígenas que entraban allí, hombres y mujeres, salían pues que ya no podían tener hijos,
desfecundados,
ya no podían tener hijos.
Qué triste, Dios mío. Bueno,
y estamos es así, todavía. Triste. Ayuden a las ONGs católicas y déjense del otro. Bueno, vamos a poner más cosas.
Más temas.
Tenemos también un reconocimiento a este cardenal Pell de Australia, que estuvo incluso prisionero porque le pusieron allí calumnias y cosas por el estilo, pues ha muerto en Roma 10 días después de lo que murió Benedicto XVI, ¿no? Y hay que ver el homenaje que le han hecho este año allí en Roma, y Australia también, dentro de Australia, ¿eh? Claro. Reconociendo realmente que todo era mentira, pero que era un hombre extraordinario, que hizo un trabajo impresionante por toda la gente.
Bueno. No vamos a hablar de Ecuador, no vamos a hablar tampoco de El Salvador, no vamos a hablar de todos esos países.
Bueno, del Salvador, del Salvador sí podíamos.
Ni de Cuba, es decir, que cuánto hay que trabajar, Dios mío, por que la gente pueda vivir. Sí. Y eso, no solamente los católicos, los misioneros, sino también los políticos católicos que tengan que presionar con todas sus fuerzas para que los derechos humanos sean vivos y eficaces.
Bueno, si podemos hablar del Salvador, Bukele está haciendo maravillas, ¿eh?
Bukele, que se lo ha tomado así de clarito. Mira, aquí no hay violencia, no hay otra cosa. La violencia
y atención, y Milei en Argentina quiere hacer un poco lo mismo, ¿eh?
Veremos a ver, porque los Estados Unidos están metiéndole los palos en las ruedas, ojo. Y veremos a ver.
Dice, le están metiendo el dedo en el ojo.
Sí.
Pero hasta Biden, o el Biden ese que dice por ahí, pues ya ha dicho que la objeción de conciencia por parte de los médicos, nada y cucas. Hacer lo que se pida, abortos y todo lo que sea por allá. Bueno, esto ha salido ya como noticia de este año, que les ha regalado el Biden a estos.
Sí, es así la historia.
Bueno, y otra vez, y el Macron este, lo que nos está haciendo en la... en Notre Dame, y sabéis que se quemó y todo esto, y se quemaron todos.
Sí, sí.
Bueno, pues ahora va a poner vidrieras de tipo actual,
ignífugas, para que no se prendan fuego.
Pero de coloración, pues de estos, cuatro gotas de color y nada más, y las que estaban anteriormente, nada. Y fíjate que fue Francia el que dio origen a todas estas grandes vidrieras.
Europa tiene un gravísimo problema porque los políticos no parece que no tienen memoria de toda la historia europea.
No quieren reconocer el origen religioso de Colombia, de
Europa.
De Europa. Sí. Las raíces.
Así que la están deshuesando.
Sí, sí, sí. Y esto lo vamos a pagar muy caro, esto es el problema, ¿eh?
Pues claro.
Esto
claro,
lo vamos a pagar muy caro.
Creyendo que con unas ideologías democráticas y abiertas y tal, que no favorecen una integración ordenada y una disciplina y una aceptarse unos a otros con los derechos que eso lleva, pues eso no vende.
Ahora, hablando como estabas hablando de Ecuador, realmente es preocupante la situación donde...
Es tremendo. Es preocupante. Ahí, bueno, pues, ahora mismo es un país vendido a la violencia, a las mafias, y ya veremos qué va a hacer.
Colombia también.
Claro, Colombia porque tiene ahí, es que están mezclados todo eso. Si es que hay, las soluciones tienen que ser trilaterales en el sentido de que son los gobiernos los que tienen que colaborar, apoyarse unos a otros.
Y el foro de Sao Paulo.
Y para eso hay que sentarse a tener medidas comunes, ideas comunes, y no así echándose y ocultándose unos a otros, así no.
Y el foro de Sao Paulo intentando que en todos los países se ponga un gobierno comunista. Y como no la televisión, esa caja tonta que no hace nada más que idiotizarnos, le damos toda la razón, pues al final pasa lo que a la rana, y al final ya nos acostumbramos a toda esta basura que nos está viniendo. Pregúntenselo a Perú, pregúntenselo a Chile también, por ponerlo, y pregúnteselo también a Guatemala.
Además es que hablan de un comunismo que es estúpido, es decir, yo creo que los chinos como comunistas son más, en cierto sentido, más armónicos que los comunistas estos que se venden por cuatro perras y por cuatro ideologías y por criticar a los cinco o seis ricos que funcionan en el mundo. Es hasta ahí, es una estupidez tremenda, porque primero no tienen ni idea de lo que es el comunismo y segundo, es ridículo lo que plantea.
Bueno, ¿y para qué vamos a irnos a América si lo tenemos aquí en nuestros...?
No, por eso digo que no.
Estudia un poco los ministros, el nivel que tienen nuestros ministros aquí ahora, y vamos, es ridículo, es ridículo. Y es preocupante.
Por supuesto.
Ridículo y preocupante. Bien, pues vamos si quieres con más temas. El Papa nos
decía... Sí, bueno, que vamos a empezar también la semana del 18 al 25, pronto hablaremos de la unidad de los cristianos. Es decir, a ver si la mesa y el diálogo y la oración, sobre todo, pues hace que los cristianos reaccionemos frente a tantos problemas tan graves como tenemos. Entonces, la oferta de la semana de oración es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es una cita de las palabras de Jesucristo en San Lucas 10:27. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está clara la antropología que tenemos. Es decir, yo no puedo presumir de tener mucha fe si al hermano que tengo al lado no lo quiero. No, así no va.
Pero la idea fundamental, yo creo que lo planteaba ayer el Evangelio también. Los discípulos del Señor, los profetas, tienen conciencia de que Dios me ha llamado para ser esto, para ser profeta. Por tanto, lo importante, yo soy una continuación de la obra de Dios. Decía San Pablo que somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros quiere actuar. Dios quiere actuar a través de nosotros. Y claro, tenemos primero que ser conscientes de todo ello. ¿Cuál es la misión que Dios me ha encomendado? El Papa decía, estar con Cristo es lo más importante para un discípulo del Señor. No estar haciendo ahí vainas y tonterías, no, no. Cristo tiene que ser el centro de tu vida y tú ser la continuación o Cristo actuando a través de ti. Este es el cristiano. Todo lo demás es música celestial.
Pues sí, en esas músicas celestiales que no están impregnadas de compromiso, esas no las queremos, es decir, esas no nos interesan.
Claro.
Las músicas celestiales, esas de subidas de salarios y tal, cuando hay una injusticia evidente, cuando se promueven leyes contra la humanidad, esas músicas celestiales no nos convencen.
Bueno. Bien, también aquí ahora estamos, hay una asociación que se llama Abogados Cristianos, que la dirige una señora, una abogada, que se llama Polonia, que realmente está dando resultado y le está poniendo al gobierno en entredicho.
Pues sí, todo lo que nadie se enfrenta por hechos delictivos y antihumanos, pues estos abogados cristianos lo están sacando y están con ellos llevándolo adelante, gracias a la colaboración económica de mucha gente, muchos cristianos, bueno, que pagan su poquito de apoyo, dan su poquito de apoyo.
El año pasado nosotros dimos una ayuda precisamente para...
Uh-huh. Además es que hay cosas flagrantes, es decir, que hay hechos que parecen sacados de un manual de locos, no lo sé.
Bueno, pues ahora tenemos una señora de 52 años en Santiago de Compostela que tiene multiesclerosis múltiple y que ha pedido... No ella, pero han pedido a través de ella, pero después la han obligado a ella a hacerlo, pues la eutanasia, el suicidio asistido. Bueno, y ha salido ahí Abogados Cristianos a decir que, primero, que la manipulación ha sido brutal y que esta pobre mujer lo que necesita es que le den cuidados paliativos y no que la maten, que es muy distinto.
Por supuesto, sí, que es tremendo, sí, que... Sí.
Vale. En fin. Tenemos también aquí más de 130 sacerdotes y religiosos católicos han sido detenidos, secuestrados y al final asesinados en el año pasado. 130.
Sí, y sobre todo en Nigeria, ¿eh?
En Nigeria, sí, en Nigeria es tremendo.
Lo dicen, es Nigeria tremendo. Es tremendo. No hay quien arregle esa situación, ¿eh?
Pues no sé, pero es que todo lo que sea contra la Iglesia es gratuito. Entonces, sí, ahora, lo que sea contra ellos, tú métete ahora cualquier cosita de estos que sean metidos contra estos de izquierdas. Salen a la calle, pin. Pero claro.
Fíjate, me ha llegado otra noticia que es cómo hay practican la extorsión sexual a cambio de agua, ¿sabes?
Sí, sí, fíjate tú.
Eso es una atrocidad, pero miles de mujeres y niñas se ven obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de unos pocos litros de agua. Tú fíjate, esto en Kenia, por ejemplo, me ha llegado una noticia sobre esto y bueno, pues fíjate tú lo que es la injusticia humana, la miseria y la crueldad de unos sobre otros. Es tremendo.
Pues tremendo. Entonces, bueno, pues... Otro punto también preocupante, dice el sufrimiento, hay un estudio dado por una psicóloga, dice el sufrimiento de los hermanos supervivientes del aborto es un verdadero problema. Lo que sufren los niños sabiendo que les va a venir un hermano y ese hermano desaparece. Y desaparece porque lo hacen desaparecer, ¿no? Porque es un aborto normal, terapéutico. No, no, es que va la cosa en serio.
Sí.
Eso sí. La Conferencia Episcopal Francesa dice, no aprueba la bendición de las parejas homosexuales, pero sí que se pueda bendecir a las personas, que era lo que estábamos hablando anteriormente, y es lo que hemos escuchado al padre Santiago Martín que nos ha dicho.
Sí, Munilla también, esta Munilla mañana también ha hablado lo ha dicho. En el programa de Sexto Continente también.
Vale.
Ha estado...
Sí, estamos y terminamos ya con el Tribunal de Estrasburgo estudia el caso de una testigo de Jehová que demanda a España por recibir una transfusión de sangre. Tú ríete de esto, anda. Anda, ríete de esto. Bueno, a ver, Vamos a ver.
Hay otra curiosidad también, que hay la Agenda 2033, que son objetivos de renovación espiritual, aprovechando que en el 2033 se cumplirá el bimilenario de nuestra redención. Entonces, bueno, pues hay un curioso libro, pequeñito, que salió en Colombia, Las profecías del Papa Juan XXIII, la historia de la humanidad de 1935 a 2033. Y es curioso porque este Papa Santo, pues decía que hacia el 2033 podría haber un nacimiento de un mundo nuevo. Fíjate qué curioso.
Fíjate tú. De todas formas, yo creo que Dios no va a aguantar mucho esta situación que estamos viviendo.
Él no sé quién pueda aguantar.
Bueno, pues me parece que no la va a aguantar más.
Tenemos la alternativa de las agendas que propone el hombre y las agendas que Dios propone también.
Bueno, pero si nosotros no queremos convertirnos, Dios no puede permitir que esto se deteriore muchísimo más.
No, en realidad los castigos son siempre para salvarnos, aunque hundan al 90%, siempre queda un resto en el que pueda decir, bueno, resto me hizo caso.
Verás que no va a hacer mucho caso, no va a durar mucho tiempo esto. Y sobre
paso que vamos...
Déjame.
No puede ser.
Y sobre todo porque yo creo que Dios está permitiendo esto para decir, fijaros cómo termina... O cómo se desarrolla un mundo sin Dios. Qué conflictivo es un mundo donde yo no intervengo lo que quiero intervenir para todo. Qué conflictivo es este mundo sin Dios.
Pues sí.
Pero seguimos con ello. Bueno, vamos a ver los dos cortos que tenemos para hoy, que son muy importantes. Hemos dicho que Hakuna nos va a regalar una canción muy bonita ante estos 17.000 que estuvo allí en Madrid. Estos 17.000 participantes cantaron esta canción, que la vamos a escuchar.
Venga.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender, tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma. Basta con creer en ese pan. Basta de compararse con el otro. Basta de no amarse en el caer. Tan solo has de ser tú y si me dejas me volverás a ver. La canción de una sonrisa en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed. Sal de ti, que todo te afecte. Llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. Es tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Son los fracasos de una vida entregada, sin los límites del tiempo y del espacio, lo que irá transformando tu existencia en una plenitud enamorada. Es tan sencillo, es muy sencillo, muy sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Es tan sencillo, que todo un Dios parezca ser un pan. Que nuestro Dios se haga aquí presente, convirtiendo el ahora en toda la eternidad. We'll be right back.
Y el último punto es también decisivo, yo creo. Es el diario de un exorcista. Y este hombre, este exorcista, pues nos dice cuál es el plan de Satanás para atacar, qué está haciendo Satanás para atacar esta sociedad nuestra y hacer que sea una basura como está conteniéndose todo. Esto pone los pelos de punta, pero escuchémoslo, ¿eh?
Diario de un exorcista. Stephen Rossetti revela el plan de Satanás. Satanás y sus secuaces no hacen cosas al azar. El maligno tiene un plan, como lo tendría cualquier comandante militar. Al observar el mundo que nos rodea, no es difícil discernir algunos de los elementos principales de su plan. Número 1. Destruir la familia. Los asaltos a la integridad de la familia nunca han sido más fuertes. La familia es la iglesia doméstica, según la enseñanza de la iglesia, y la base de una sociedad sana y santa. Tengo una gran admiración por las valientes familias de hoy que viven el Evangelio en medio de constantes asaltos. Que la Sagrada Familia interceda por nuestras familias y las mantenga fuertes. Número 2. Atacar a la Iglesia. De manera similar, la Iglesia es heraldo del mensaje de Cristo y el instrumento de la santificación del mundo. Ciertamente, muchos de los ataques contra la Iglesia son posibles por pecados reales del clero, por los cuales debemos arrepentirnos y pedir perdón. Sin embargo, desde mayo de 2020 ha habido unos 300 incidentes contra la Iglesia católica, incluyendo la destrucción de estatuas religiosas, la quema de iglesias, la profanación de lápidas y otras formas de vandalismo. No conozco precedente similar en tiempos modernos. Número 3. Destruir la fe. En última instancia, es la fe en Dios y Jesús la que sostiene a las personas y a este mundo. La presencia de la fe permite a Jesús obrar sus milagros en nuestras vidas y la falta de fe lo bloquea. No es ningún secreto que hay una gran y constante erosión de la fe en nuestra sociedad. Los padres católicos a menudo me dicen que están angustiados porque sus hijos, criados en un ambiente católico, se alejan de la fe. Y muchos más no reciben enseñanza de la fe en absoluto. Las investigaciones de encuestas muestran un declive constante y fuerte en la membresía de la Iglesia en los Estados Unidos, ahora por debajo del 50% por primera vez, y muestra un rápido aumento en aquellos que profesan no tener afiliación religiosa, los nones, ahora en el 30%. Número 4. Amasar un ejército de seguidores. El rápido aumento de aquellos que practican la brujería, Wicca, el ocultismo, el paganismo y el satanismo es impresionante. Por ejemplo, Witchtalk tenía más de 18,7 mil millones de visitas para octubre de 2022. Satanás está amasando un ejército de seguidores. Algunos de ellos siguen conscientemente al maligno, pero la mayoría se vinculan involuntariamente en servidumbre a Satanás al lanzar hechizos, participar en el ocultismo y adorar a dioses paganos. Número 5. Reemplazar la vida, valores cristianos con una agenda de muerte. La eutanasia está en aumento. La legalización de drogas y las sobredosis relacionadas con drogas abundan. El aborto continúa estando disponible y ahora es abiertamente apoyado por satanistas. Reina la confusión sexual. La oración escolar está fuera y los grupos satánicos después de la escuela están dentro. Las estatuas religiosas están siendo destruidas y aparecen estatuas de Bafomet en lugares públicos. Los suicidios en Estados Unidos están aumentando constantemente. Número 6. Propagar conflictos, confusión y violencia. El discurso público racional y respetuoso se ha ido. La violencia se está extendiendo en nuestras ciudades y la división en nuestra nación y nuestro mundo. Por ejemplo, los incidentes de terrorismo en Estados Unidos desafían la comprensión. Hace 50 años, nadie entraba en un lugar público y mataba al azar a personas inocentes. Hoy es algo común. Esto es el síntoma de una sociedad terriblemente equivocada. En resumen, el plan de Satanás es transformar esta tierra en un infierno. Es notable que el maligno esté involucrado en intensos asaltos en los 6 frentes mencionados anteriormente al mismo tiempo. Algunos especulan que los tiempos finales están cerca. No lo sé, pero sí creo que sus 100 años han terminado. Como dicen las escrituras, el tiempo es corto. Ciertamente estamos en una batalla decisiva con Satanás, quien está al final de su cuerda. Es como si todo el infierno se hubiera vaciado para una gran batalla. Puedo entender a aquellos que son pesimistas. Desde todos los aspectos externos, las cosas se ven mal y empeoran. Sin duda, Satanás piensa que está ganando. Sospecho que Satanás y sus secuaces pensaron que estaban ganando cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Las palabras del rito de exorcismo hablan la verdad a Satanás. ¿Por qué entonces te mantienes y resistes, sabiendo cómo debes que Cristo el Señor lleva tus planes a la nada? Y nosotros, inspirados por las apariciones marianas en Fátima, recordamos esa línea a menudo citada: al final, mi corazón inmaculado triunfará. Satanás tiene un plan, nos explica excelentemente el exorcista Stephen Rossetti. Tiene un plan, y su plan tiene un objetivo. Su objetivo es lograr que vayamos al infierno, que condenemos nuestra alma para toda la eternidad. El infierno tiene las puertas abiertas para todos. Tanto da que seamos ricos o pobres, listos o tontos, guapos o feos. El demonio no hace distinciones y quiere apartarnos a todos de la vida de Dios, la vida de la gracia, para poder llevarnos con él para siempre. Naturalmente, que a él le gustaría hacer daño a Dios, pero es algo imposible para el demonio, porque por muy poderoso que sea, no es más que una criatura creada por Dios, y no es posible, por tanto, que el demonio haga daño de forma directa a Dios. Por ello, el demonio se contenta haciendo daño a Dios a través nuestro. Él sabe que Dios nos ama muchísimo. Nos ama con locura. Él quiere hacerle daño, consiguiendo que nosotros pequemos y finalmente nos condenemos eternamente al infierno. Hay muchos que se engañan hablando de una falsa misericordia. Una falsa misericordia por la que nadie se condena eternamente. Vivan como vivan, nadie se condena, porque Dios al final los perdona a todos. Insisto, esto es una falsa misericordia. Dios nos perdona siempre que le pedimos perdón, claro está. Pero aquellos que desean vivir una vida de pecado se acaban condenando, porque no han querido pedir perdón a Dios y cambiar de vida. La falsa misericordia ha hecho que muchos se condenen. El demonio también tiene servidores entre los hombres que le ayudan a llevar adelante su plan, que, como hemos dicho, consiste en lograr que el máximo de personas se condenen para toda la eternidad. Hay un grupo de personas que lleva actuando desde hace muchos años para lograr separar al hombre de la verdad de Dios, imponiendo una visión de Dios totalmente alejada de la realidad. Me refiero a un grupo secreto que incluso ha llegado a infiltrarse en la Iglesia Católica, la masonería. Muchos antiguos masones que abandonaron esta secta han declarado que la masonería es un grupo luciferino, esto es, satánico, de adoradores de Satanás, que sirven al maligno para que éste alcance sus planes. Muchos reirán y dirán que la masonería es un grupo de características humanistas y filantrópicas que busca potenciar al máximo al hombre. Esto lo dirán unos por ignorancia y otros porque les toca decirlo. pero la realidad ha sido contrastada a través de los años por medio de masones que han abierto los ojos a la verdad y han conseguido salir de esta secta a través de la cual Satán los tenía agarrados. Algunos, al intentar salir, han perdido la vida, pero muchos otros no, y nos contaron lo que pasa tras las puertas de una logia masónica.
Bueno, y termina despidiéndonos a todos.
Pues muy sencillo, que oigamos la voz del Señor en el centro de nuestra vida, porque es de ahí de donde nace nuestro futuro. Todo lo demás es mentira.
Bueno, y así terminamos con la bendición del Señor que os imparto para todos vosotros. Estamos en Gente Radio, que en sintonía con la Iglesia, y hasta el próximo lunes. Y que Dios os bendiga a todos.
Gracias.